Continuamos con nuestra serie La guerra ya pasó. Y el estudio de hoy es titulado Nuestro Dios peleará por nosotros. Y lo vamos a tomar del libro de Nehemías del Antiguo Testamento, capítulo 4, versos 1 al 20, entre otras escrituras como Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 8, libro de Efesios, capítulo 6, versos 11 y 12, y capítulo 6, verso 17. También el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 4 y 5, libro de Apocalipsis, capítulo 12 y verso 10. Estando en guerra, no hay nada más confortable como el saber que estamos en el lado ganador. Cuando confrontas a un enemigo hostil, pero tú reconoces que tu causa es justa, y tú reconoces que tus recursos son muchos, y también reconoces que tus compañeros son bravos. Estando pues preparado para cualquier cosa, y cuando tienes un comandante que estás seguro y reconoces que nunca perdió una batalla, entonces tu confianza está a nivel más alto. Nuestro grupo de alabanza y adoración de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque también han escrito un canto que ellos lo titularon Nuestro Dios peleará por nosotros. Y con todo y esto en mente, consideraremos cuatro puntos estratégicos para confrontar las batallas en nuestras vidas. Estos cuatro puntos que hoy vamos a tomar los hemos llamado, número uno, todos confrontamos batallas. Número dos, todos tenemos protección. Número tres, todos traemos balance. Y el punto número cuatro, todos necesitamos denuedo o valor. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque diciendo, buenos días. Hoy, esta mañana, abran sus Biblias al libro de Nehemías, capítulo 4, para ver el estudio de hoy. Este himno que hoy vamos a tratar, en verdad, ha sido tomado del libro de Nehemías y capítulo 20, que dice con toda claridad, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos todos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, estas palabras del profeta Nehemías, construyendo los muros de Jerusalén, con todo y que había una gran oposición, Señor, para nosotros es algo parecido en nuestra situación presente. Hemos aprendido principios, cómo continuar, cómo pelear las batallas, porque reconocemos tu palabra y tus obras. Ahora, Padre Santo, danos el poder para poder tener nuestra atención en lo que nos vas a decir, tu atención en la Sagrada Escritura. Padre, también te pedimos que nos hables y ayudes a aquellas personas que nos están oyendo a través de la computadora, a través del teléfono celular, a través de la televisión, o donde quiera que nos estén escuchando, Padre Santo, pon el medio para que así todos seamos un cuerpo. Padre Santo, háblales y dales fuerza. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes habrán oído el nombre de Jason Byrne, Ustedes saben que este es un personaje de ficción, que de novelas, que escribió esta novela con el nombre de Roberto Lozum. Este señor Jason Burón es un agente especial, un agente secreto. En esa película que perdió su identidad, en esa película él se le olvida quién fue. Este señor Jason Burón llega al punto que no sabe quién es. Este agente entrenado con tanta capacidad para poder pelear a los hombres que están haciendo la maldad, que es un hombre estratégico, que sabe cómo escaparse de los peligros, algo le sucedió. Se le dio un balazo y ya mero se ahogaba. Durante ese proceso se le olvidó quién era porque cayó en un estado de amnesia. Se le olvida. Entonces, en toda esta confusión, algo le vino a la mente cuando él reconoce que está sentado en un restaurante y ahora se da cuenta que puede recordar tantas cosas, todos los números de las placas que ve en el estacionamiento, todos los memorizó y se da cuenta que tiene una enorme capacidad. Se da cuenta que en el restaurante puede cerrar sus ojos y presentar los detalles de todas las personas que están sentados en aquel restaurante. Él comienza a reconocer, ¿quién puede hacer algo así como yo? Esa es una buena pregunta, porque la respuesta a aquella pregunta le ayudó a descubrir su identidad, de quién era él, qué debía de hacer, que era un agente especial para el Departamento Estratégico de Inteligencia de su país. Por eso es que él reconoce que instantáneamente puede recordar todas las cosas. Cuando oye los idiomas foráneos, no nomás los oye, sino que los aprende y puede hablar con las personas, y él descubre y dice, oh, yo soy especial, puedo aprender cualquier idioma, cualquier lenguaje. Esta mañana yo les quiero ayudar a ustedes a que descubran tu identidad con que tú naciste, cuando naciste de nuevo. Tú has nacido de nuevo, tú has nacido de lo alto, has nacido una persona nueva, pero también has nacido a un campo de batalla. En la vida cristiana, aparte de ser hermosa, también es un campo de batalla. Entonces, esto te debe de hacer despertar a ti como un creyente nuevo. Con todo lo que has experimentado, que tienes que olvidar tu pasado, has disfrutado gozo, has reconocido qué es el significado para tu vida. Ahora, te das cuenta que te encuentras en un campo de batalla, una nueva experiencia, y eso te debe de hacer sentir desconfortable. Jesús nos habló acerca del diablo, y cuando Jesús nos habló acerca del diablo, Jesús le llamó al diablo el enemigo. La Biblia varias veces nos dice que es nuestro adversario el diablo. Pedro dice en 1 Pedro 5:8 que nuestro adversario el diablo está rondando buscando a quien devorar. Entonces, nos encontramos y descubrimos que tenemos un enemigo, es nuestro adversario, y tiene estrategias para dominarnos, así que nos encontramos en un campo de batalla. Pablo escribió en Efesios 6, verso 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tal? Ahora ustedes estarán pensando, yo no creí que había aceptado entrar en un campo de batalla contra el diablo, simplemente decía, Señor Jesucristo, para recibir el perdón de mis pecados. Ahora me estás diciendo que estoy en un campo de batalla. Yo te digo, bienvenido al campo de batalla de los cristianos. Esto es parte de tu identidad. Te encuentras en un campo de batalla en esta batalla. A mí, cuando era niño, nunca me gustó pelear porque no podía pelear, no sabía pelear. Pero yo sé que todos los niños, cuando estamos en la edad escolar, pasamos por ese proceso de que tenemos que pelear. Pero en mi caso, yo tenía hermanos mayores, principalmente mi hermano Roberto. Cuando mi hermano Roberto estaba cerca de mí, era como 2 años mayor que yo, pero y era bien alto, así como yo también. Mi hermano era un gigante de 6 pies y 8 pulgadas. Así que en esos años, y yo no estaba tan alto como él, pero cuando mi hermano estaba cerca, además que él era grande de tamaño y le gustaba pelear. Así que cuando yo veía algún conflicto con otro muchacho, me acercaba a mi hermano Roberto y mi hermano Roberto peleaba por mí. Y tristemente, él disfrutaba aquellas peleas, lo cual yo no disfrutaba. Hace unos días que yo estaba en conversación con mi suegro, y en esa conversación mi suegro dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, yo he leído la Biblia desde que entregué mi vida al Señor Jesucristo. He leído mi Biblia de lado a lado por una vez por año. Así que dice, yo creo que he leído la Biblia como 44 veces. Esto me llamó la atención porque me dice, la última vez que leí las Escrituras, reconocí que el nombre de Dios es el nombre de Dios que aparece más en las Escrituras. Esto me llamó la atención porque ese título de Señor de las huestes celestiales aparece en la Biblia muchas veces refiriéndose a Dios como Señor, el Señor de todo. Típicamente esto nos está diciendo que es en referencia a Dios. Huestes celestiales, esta palabra no la utilizamos ya mucho en nuestro diario vivir, pero en las Biblias todavía aparece ese término para referirse a Dios como el Señor de los ejércitos. Él es el Señor de los ejércitos celestiales. Algunas traducciones le llaman el Señor de los ejércitos del cielo. Entonces, con todo y esto, término de Señor es un término que muchos no quieren utilizar en nuestros tiempos modernos porque el contexto de este título, Señor de los ejércitos celestiales, yo creo que hay una forma mejor para verlo y traducirlo mejor como que es el comandante y jefe. Él es el comandante y gran jefe de todos los ejércitos del cielo y nuestro Dios peleará por nosotros. Este tipo de idioma o de lenguaje nos muestra de que cuando Zacarías ve al futuro de que Dios peleará por la nación de Israel, Zacarías dice, el Señor va por delante de nosotros y peleará contra esas naciones, así como estará con nosotros el día de la batalla. Piensen que Dios es el comandante y gran jefe, el más fuerte de cualquier otro ejército. Salmo 24 dice que Jerusalén se le dice que abra sus puertas al Rey de Gloria y dice, ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor fuerte en las batallas. Esta mañana vamos a ver el libro de Nehemías y los primeros 20 versos que vamos a ver. Vamos a ver varios de estos versos para descubrir 4 claves para nuestra identidad de nacimiento. 4 llaves claves. La primera verdad es que todos confrontamos batallas. Vamos a notar cómo comienza el libro. Vamos a ver qué es lo que dice. Nehemías 4:1, cuando oyó Sanbalat que nosotros reedificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Nehemías había venido a Jerusalén para reedificar el templo, no para pelear. Nehemías no era sacerdote, no era un clérigo, sino que era el copero del rey en Persia, el rey Artajerjes Dominos. Nehemías era un judío, con todo y que simplemente era el copero del rey Artajerjes Longimanos. Cuando se dio cuenta que la ciudad de Jerusalén estaba en quiebra, estaban los muros por el cielo. Cuando algunos judíos habían venido para reconocer Jerusalén y regresaban al platicar con Nehemías y le decían, las cosas están pasando de mal en peor. Los muros están quemados a fuego y los muros están por el suelo. Cuando Nehemías oyó aquello, la escritura dice que se sintió tan compungido de corazón que lloró. Lloró. Llegó a un punto muy emocional. En segundo, Nehemías oró a Dios y recibió su respuesta espiritual. En tercer lugar, Nehemías hizo la decisión de él mismo viajar a Jerusalén para trabajar. Lloró, oró y se dio voluntario a la presencia de Dios y Dios lo recibió con gran gozo. Así que él fue a Jerusalén para ver qué podía hacer por la ciudad de Jerusalén. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, se encontró que estaba en un campo de batalla. Se encontró que había enemigos que estaban dispuestos a aplastarlo y a ponerse a contra de él. En este se ve en el verso 1 y el verso 2 este Sanbalat, que era el gobernador, como dice en el verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y les dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a Tambalat Tobías, amonita, el cual le dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará, es lo que le dijo este amonita a Sanbalat. En una palabra, le dio valor para continuar a contra de los judíos. Este Sanbalat era el gobernador de Samaria, en el distrito poco al norte de Israel. Este Sanbalat era el gobernador de aquella región hasta que Nehemías apareció bajo la orden del rey Artajerjes Longimanos para estar al cargo de este enorme proyecto. Y aquí parece que Nehemías es inferior. ¿Por qué? Porque no tenía el poder de recaudar impuestos en Samaria ni en Judea. Así que no estaba recaudando impuestos todavía. Por eso es que no tenía los recursos necesarios. Era como alguien nuevo en aquella región. Así que Nehemías recibió los comentarios sarcásticos de Sanbalat y Tobías en aquella región porque estaban dispuestos a reconstruir el muro de Jerusalén. Nosotros también en nuestra vida como cristianos confrontamos algo similar. La palabra diablo quiere decir engañador. En verdad, es el título del diablo. Él es el diablo. Él es el engañador y jefe de los mentirosos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa frente a Dios día y noche. También en Job capítulo 1 y verso 9, que dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos lo has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no blasfemare contra ti. Así que si tú has ido a una escuela secular o trabajas en un trabajo secular y reconoces que vendrán este tipo de insultos a ti. Te van a decir, oh, este tonto cristiano que se cree con es algo, sino es un intelectual, es un inferior, y esto te atemoriza. Te consideran un inadecuado, anticuado, lo vas a oír por años. Francamente, hay veces que nos sentimos como Lino en la caricatura de Charlie Brown que dice, oh, cómo me gusta la gente, lo único es que a la gente no la puedo soportar. Entonces, los cristianos que viven en vivimos en un ambiente hostil. Entonces, Nehemías, en este caso, y sus compañeros están en una zona de batalla. Están frente a estas batallas que vienen de dos fuentes, de lo exterior de Sanbalat y Tobías y los amonitas, y también la batalla que tiene en el interior. Viene la hostilidad del mundo en primer lugar, y en segundo lugar, esta falta de cooperación de sus trabajadores que están con él. Vamos a leer en Nehemías, capítulo 4, verso 7, que dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y todos los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Verso 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Verso 9, por eso es que nos dice que la hostilidad venía de afuera, del mundo, de la gente mundana. Verso 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fue el comentario que tuvo este Judá, y esto debilitó a los trabajadores, porque está diciendo, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Cuando tú estás haciendo algo que tú crees que es para el Señor y que estás actuando para el Señor y llegas a un punto, a un nivel que te sientes contento, tranquilo, pero luego ves que algo toma lugar que te quiere atemorizar para que cambies tus planes, tiene la tendencia de detenerte, de parar ese proyecto. Yo personalmente recuerdo mis propias experiencias. Hace muchos años, no estábamos todavía en este hermoso edificio que estamos hoy, sino que estábamos en un edificio. Era un edificio que habíamos comprado y lo estábamos improvisando, trabajando para que quedara adecuado. Muchos de nosotros que estábamos contentísimos, que estábamos trabajando día y noche prácticamente, y llegamos al punto que habíamos, creíamos que ya el edificio estaba preparado, la alfombra estaba terminada, las paredes estaban pintadas, y dos días antes de que habíamos anunciado que comenzaríamos a ministrar en aquel edificio, vinieron los inspectores de la ciudad, y nos dijeron que no podíamos continuar porque el edificio no estaba preparado. Nos dijeron que las paredes no estaban suficiente gruesas. Teníamos que añadirle a las paredes. Y yo recuerdo cómo me sentí frustrado, desanimado por aquello. Ahora, se nos había dicho que no podíamos tener nuestra reunión el próximo domingo, así que tuvimos que continuar y reunirnos. Nos dijeron, regresen, como oyeron los hijos de Israel, regresen a Egipto. Así que nosotros tuvimos que continuar trabajando en el edificio. Nos sentimos muy desanimados. También le sucedió al profeta Elías, cuando él había tenido aquella enorme victoria en el monte, en el capítulo 18 del libro primero de Reyes, él había tenido una victoria enorme, pero luego oyó que la reina Jezabel lo había amenazado después de aquella hermosa batalla que ganó en el Monte Carmelo. Entonces sintió tan deprimido y desesperado que le pedía a Dios que lo matara. Lo que le había sucedido fue sido resultado de aquel enorme victoria, aquel despliegue del poder de Dios. Eso es lo que lo desanimó. Esa ley Jezabel se elevó, se levantó y buscaba al profeta para matarlo, a punto que el profeta quería renunciar como profeta y le decía a Dios que lo matara. Así que eso le llamamos esperanza diferida, obscuridad. Lo que eso enferma el corazón, pero el anhelo cumplido es árbol de vida. Así pues, ahora vamos a ver en el estudio de hoy que Nehemías tiene dos fuentes de ejército y lo ayudará Dios. Tiene su ejército, tiene la ayuda de Dios, pero la escritura dice que el escombro era mucho, que es en el verso 10. Y les dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Entonces, ¿qué le quedaba a Nehemías hacer? Se siente que tiene presión de los de afuera. Ahora, sus líderes de sus compañeros están debilitados. Me he dado cuenta de que donde quiera que estemos se acumula la basura. Todas las organizaciones tienen y se les amontona la basura. Entonces, esa basura alguien le tiene que hacer algo. En aquellos días se dieron cuenta en Jerusalén cómo deshacerse de la basura. Todos necesitábamos tener una puerta por detrás del edificio para poder sacar la basura. Nosotros tenemos que sacar la basura del edificio. Nosotros tenemos que sacar la basura de nuestras vidas. Tenemos que limpiar nuestra conciencia, nuestro pensamiento, sacarle la basura. Todas las organizaciones tienen que limpiarse de su basura y buscar dónde guardar esa basura. Todas las organizaciones van a llegar a un punto que necesitan reevaluar el propósito de sus obras y cómo servir a Dios, cómo agradar a Dios, saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, todos confrontamos ese tipo de batallas. En segundo lugar, descubriremos nuestra identidad. Todos confrontamos las batallas, pero todos tenemos, como decimos en el punto número 2, todos estamos en la batalla, pero todos tenemos protección. Todos disponemos de la protección de Dios. En estos capítulo 4, ahora vamos a leer el verso 4 y 5 de Nehemías. Vamos a ir a Nehemías capítulo 4, verso 4, para ver la fuente. Los enemigos nos atacan, pero lo primero que hacen es, lo primero que debemos de hacer nosotros es orar, como lo hizo Nehemías aquí en Nehemías 4, 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de sus cautiverios. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. De la forma que Nehemías oró con todos sus compañeros, esto incluye esta hermosa oración. Si ellos se sentían intimidados, veamos su reacción. Su instinto fue orar a Dios. Yo no creo que nosotros tenemos ese instinto. Debe de ser nuestro instinto, pero si nos asustamos y nos sentimos provocados, ¿qué es nuestra reacción? Nuestra reacción debe de ser orar, pero desafortunadamente a veces nuestra reacción es contestar la agresión. Eso no está bien. Lo que yo quiero que ustedes noten de esta escritura hoy, Nehemías no tenía que ser provocado porque los enemigos de Nehemías eran enemigos de Dios. Oigamos esta oración que hizo Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Marquen lo que está pidiendo el profeta Nehemías. Dice que te han provocado. Dice que se han puesto a contra del propósito de Dios. Es lo que Nehemías quiere que Dios reconozca. Es lo que debemos de hacer nosotros también. Yo estoy haciendo el propósito de Dios. Dios toma muy personal cuando alguien ofende a sus hijos, a sus niños. Cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos que iba hasta Damasco a buscarlos, Jesús lo detuvo en el camino y le dice en Hechos 9:5, en el verso 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice, ¿cómo que te estoy persiguiendo? Yo estoy persiguiendo a esta gente confusa. Pero le dice en el verso 5, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto quiere decir que cuando una persona está golpeando, incomodando a los cristianos, están provocando a Dios. Directamente están provocando a Dios. Tenemos que reconocer que esto es interesante. En esta sección que estamos leyendo de Nehemías, Nehemías está hablando con Dios, pero no les habla a los enemigos. Eso queda claro aquí. Él no se preocupa de hablar nada con sus enemigos. Él sabe que si habla con Dios, Dios se encarga de la situación. Así también, yo no creo que los cristianos deben de hablarle al diablo, a Satanás. Le deben de hablar a Dios acerca de sus enemigos. Ustedes saben que hay unos grupos que a mí me sorprende que de vez en cuando enseñan y hablan cosas como dicen, Satanás, te ordeno a ti y a tu reino, Satanás, yo te amarro, yo te ato, yo te expulso, yo les digo, te estás mal. Estás perdiendo el tiempo en hablarle a Satanás, porque parece que a Satanás lo estás alabando. A él le gusta. ¿Por qué no te detienes de hablarle al diablo y háblale a Dios acerca de esas personas? Es lo que hizo Nehemías. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. 1 Pedro 5:9. No tengas conversación con el diablo, simplemente resístelo y háblale a Dios a contra de él. Tampoco presumas, Satanás no se asusta de ti, Satanás se asusta de ver a un cristiano en oración. Algunos dicen, yo le hablo, yo le dije, yo le hice, yo le dije al diablo, yo lo asusté, lo ahuyenté. No, yo te digo, Dios no, el diablo no se asusta de ti, pero Dios te admira. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano, aunque sea muy débil, cuando lo ve de rodillas en oración. Esa debe ser tu protección, que vas a la presencia de Dios en oración. El segundo recurso que vamos a ver, todos los cristianos traemos balance. En el verso 14 de Nehemías 4, dice que ese es Nehemías 4, 4. Oye, oh Dios mío, que somos objetos. Pero más bien vamos a Nehemías 4:14. Que dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande, temible y poderoso, nuestro Dios, nuestros hermanos, por nuestros hijos. Ustedes recordarán que los judíos desobedecieron a Dios por años. Y citó Levíticos 26:1 en su oración que dice, no haréis para nosotros ídolos ni esculturas, ni los levantarás estatua, ni pondréis en nuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ellos están trabajando animados, diciéndole a Dios la causa, porque Nehemías reconoce el poder de Dios. Que reconozcan, y le está diciendo a sus líderes, reconozcamos el poder de nuestro Dios. Nehemías conocía su Biblia, su escritura, conocía y reconocía las promesas de Dios. Yo les voy a sugerir a ustedes de que también tú reconozcas tu Biblia, que puedas memorizar las escrituras de las cosas que Dios específicamente nos ha prometido. Nehemías leí, el apóstol Pedro le llama a estas palabras, las palabras segura que es luz en la oscuridad. Memoriza pues ciertas promesas de las escrituras, memoriza lo más que puedas de las escrituras para cuando las necesites, las puedas memorizar. Entonces, cuando tú te encuentres en una batalla, puedes citar esas escrituras, las puedes recitar, refrescas tu mente con esas promesas, tú recuerdas lo que el Señor nos ha prometido a ese momento. Porque te encuentras en un campo de batalla y el enemigo te está lanzando dardos de lumbre, tú sacas tu espada, que es la palabra de Dios, como Pedro dice, que la palabra es, en Efesios 6, 17, la palabra es la espada, y es la palabra de Dios, y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos oído que un 90% de las personas que frecuentemente leen su Biblia se sienten en paz con Dios. Más del tiempo se sienten en paz comparado con un 58% de los lectores de Biblia que la leen con frecuencia, pero no a diario. Entonces, ponte a leer la Biblia todos los días para que tú tengas esa protección que Dios te promete. Así que aceptas y reconoces las promesas de Dios. Hay otro recurso que necesitamos en esta protección que tenemos de Dios. La persistencia. Todos traemos balance y todos tenemos que persistir. Tienes que continuar en esa batalla. Veamos lo que dice Nehemías en el verso 4 y verso 6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y todos los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y en el verso 15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Tú sientes que alguien te ha criticado y te sientes incómodo y que alguien te ha criticado, no te preocupes, habla a Dios y continúa en tu obra. George Trevor dijo, el vivir bien es la mejor revancha contra cualquier adversario. Recordemos lo que dijo el presidente Churchill, nunca, nunca, nunca te rindas, sino continúa con la mano en la obra. Oí la historia de un político, como ustedes dirán, a mí no me caen los políticos, pero esta historia la oí de un político que estaba corriendo para una posición de su pueblo. Y como sucede en los políticos se atacan el uno al otro, presentan lo negativo de sus adversarios casi siempre. En este caso, este político oyó que su adversario lo criticaba, se oyeron rumores que verán y eran verdad, pero vinieron algunos de sus consejeros para decirle que lanzara una campaña de crítica a contra de su adversario y le trajeron ciertas cosas sucias que podía decir de su adversario. Entonces él dijo, no, yo no lo haré. Yo no lo haré porque mi perro ladra al brillo de la luna. Cuando, ¿cómo responde la luna? Continúa brillando, es lo único que hace. Yo voy a dejar que esos perros continúen ladrando y yo haré lo que hace la luna, continuaré brillando. ¡Qué hermosa expresión! Así que él decide hacer el bien, continuar hablando bien. Así también, esta oración, promesa y persistencia, porque todos tenemos batallas y tenemos la protección. Ahora, vemos el punto número 3 que dice que todos traemos balance. Nosotros continuamos en nuestra vida, en estas batallas, trayendo un balance. Vamos a leer el texto de 4:16 que dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Verso 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían su espada. Bien preparados. Esta es una forma interesante cómo se trabajaban. Spurgeon le llamó a esto trabajar con espada y cuchara. O sea que una mano avientas el cemento, con la otra traes la espada. Verso 18 dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a el muro. Veamos el balance de Nehemías. Diferentes personas haciendo diferentes obras en la misma obra para la gloria de Dios. Había edificadores, había otros que eran guerreros y otros simplemente estaban detrás de ellos mientras que los dirigentes supervisaban la obra. La vida cristiana siempre es una balanza. Este es un buen retrato de cómo debe de actuar el cuerpo de Cristo. Nunca trates de confrontar las batallas tú solo, porque Dios no nos creó así. La gente trae el balance, porque otros hacen por nosotros lo que no podemos hacer. Así que ve qué es lo que vas a hacer en el plan de Dios. Unos van a ser ministros predicadores, otros son ministros de oración, otros son ministros que contribuyen con la finanza. Pablo nos dice en 1 Corintios 12, verso 8, que hay diferentes servicios y hay diferentes obras, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. La Biblia nos dice que Jesucristo es la cabeza de este cuerpo, así que Jesucristo es el cerebro, el maestro, el Señor. Tiene hasta 12,000 billones de nervios y células. Todos estos nervios están conectados a diferentes partes de nuestro cuerpo en una forma maravillosa. El oído oye y procesa lo que oye. Entonces, el cerebro envía las señales a las diferentes partes de los músculos, que son como 6,000 millones de músculos que están bien coordinados por el cerebro. Jesús es el cerebro del cuerpo. El Espíritu Santo, le voy a decir, lo voy a comparar con el sistema nervioso que transmite todos los deseos de las cabezas. Así que la iglesia está bien coordinada como un cuerpo humano. Hace algunos años que yo estaba en Venecia, California, en aquella playa, es como un zoológico de humanos, donde hay todo tipo de presentaciones. Hay siempre algo que te llama la atención, algunas gentes medias locas En este caso, había un individuo que le llamaban Chad. Este hombre allí llegó y traía a este hombre tres diferentes motosierras. Esas motosierras que se utilizan para cortar madera. Este hombre lanzó una motosierra al aire con la cadena corriendo. Y luego lanzó un segundo, luego lanzó tres. Y este hombre estaba lanzando y hacía, yugulaba las tres sierras con las cadenas corriendo. Ese hombre estaba loco, pero lo logró. ¿Por qué? Porque estaba bien coordinado. Así también nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos bien coordinados porque Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo convence y le da poder a este nuestro cuerpo que es la iglesia. Uno es maestro, otro es el animador, otro es el saludador, otro es el que canta, otro es el que organiza. Todos confrontamos batallas, pero estamos bajo la guianza de nuestro Cristo. La clave número 4, que es la última, que es, todos necesitamos de nuevo valor. Ese es el punto número 4. Piensen acerca de tener valor. Si tú estás en el equipo ganador, que sabes perfectamente bien que nuestro comandante nunca ha perdido una batalla, esto te debe de traer confianza, de nuevo, seguridad. Como el verso 19 dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Veamos esta hermosa combinación que aparece desde el verso 14 hasta el verso 20. Verso 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestra causa. Y ahí pasamos al verso 20 que dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Eso será el resultado de nuestra fe y nuestra entrega a la voluntad de Dios. Yo, vuestro pastor, creo que somos invencibles. Oigan lo que estoy diciendo. Como cristianos somos invencibles. Entiéndanme lo que quiero decir. Tú eres invencible mientras estás sirviendo a Dios. Cuando esta vida termine, el Hijo de Dios está haciendo la obra de Dios y la voluntad de Dios es un hombre o mujer invencibles. En Apocalipsis capítulo 11 nos habla de el periodo de la tribulación. Aparecen dos testigos que tienen poder milagroso que nos dice que cuando terminaron su testimonio salió la bestia del mar y los atacó. Y los venció y los mató. Eso es lo que sucedió. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ya habían completado su obra, no antes. El Hijo de Dios, que hace la obra de Dios y la voluntad de Dios es invencible hasta que Dios completó su obra en esa persona y lo lleva al cielo. Cuando ya terminaste de hacer tu obra, ¿para qué vas a continuar en la tierra? Es hora para que Dios te lleve a tu hogar celestial. Ya graduaste y llegarás a recibir tu galardón que Dios ha preparado para ti. Entonces, con esto en mente, sé valeroso, sé una persona con denuedo, porque Dios está usando y Dios está obrando por ti. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, confrontamos estas horribles batallas. Sabemos que estas batallas son reales porque nos duele. Una batalla a la cual nosotros no esperábamos que íbamos a ir. Pero esta batalla nos trae gozo, alegría. Podemos aún oler cómo huele el humo de esas batallas que están tomando lugar en nuestro derredor. Padre Santo, esto nos debe traer gozo, tranquilidad, valor. Oh, Padre Santo, nos encontramos en medio de esta batalla en la cual nosotros no esperábamos. Oh, Padre Santo, gracias por tu protección. Ayúdanos para entender y reconocer nuestra identidad como cristianos. Saber que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido y somos miembros de un ejército ganador. Padre Santo, ayúdanos para recordar y reconocer nuestros recursos. Reconocer que tú pelearás por nosotros. Cada vez que nosotros vamos a ti en alabanza y en adoración, tú pelearás por nosotros. Continuar persistentes en esta situación y reconocer que hay gente que está con nosotros y nos trae balance en esta situación adversa, en esta guerra en que nos encontramos. Gracias, Padre Santo. También te pido, Padre Santo, de que así como nos encontramos en tu presencia en oración, últimamente sabemos que obtendremos la victoria, porque sabemos cuál es el fin de esta batalla. Por eso tenemos que continuar valerosos. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si tú deseas ponerte en contacto con la Capilla de Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tenemos una línea telefónica libre, sin costo alguno para ti. Puedes llamar al número 800-922-1888. Y si deseas dirigirte a nosotros por correspondencia, pues envía toda tu correspondencia al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, en zona postal 87109. Que Dios me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.